política, debate y cultura.
89.1
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, soluciones y alternativas para poder sacar a este país adelante de todos los problemas en los cuales estamos inmersos. No queremos ser perfectos, pero sí proponer vías optativas para poder resolver estos vericuetos, estos problemas, estas faltas que está teniendo el país y por supuesto también pues fortalecer lo que está bien y a todas luces podemos seguir impulsando como algo positivo. Red Democrática de nuevo al aire, es lunes, son las 10:01 y estamos en frecuencia 89.1 FM y transmitiendo de forma simultánea por @CRC89.1 Radio, @JonathanPrendas, @RedDemocrática, @FranciscoPrendas, todo en simultáneo porque el programa del día de hoy se las trae. Ponga volumen, comparta el link y haga un esfuerzo por dedicarle esta hora de programa a su conciencia, a su corazón y a su opinión, porque de aquí vamos a sacar cosas muy interesantes. Don Álvaro Ramos, bienvenido al programa del día de hoy, como siempre está su casa.
Muchísimas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre a sus órdenes, y qué gusto compartir con todas y todos los que nos escuchan y nos ven.
Así es, don Álvaro, para nosotros es un placer escucharle, pues conversar con usted y por supuesto actualizar cuál es la ruta de la seguridad o de la inseguridad que estamos teniendo en Costa Rica. El estado de la situación, ya pasamos el récord de homicidios, estamos teniendo sicariato a cualquier hora, en cualquier lugar, y se dice, y usted me lo puede confirmar, por montos de cancelación por muerte no muy altos, que también puede llegar a complicar mucho el panorama. Están los cárteles de la droga, está la inseguridad manifiesta, están robos, en general la sensación parece que no es muy positiva en este momento, don Álvaro.
Sí, es la situación más crítica en la historia del país, por mucho, en materia de seguridad ciudadana. No solo estamos anonadados e impresionados por lo que usted acaba de apuntar, una situación de sicariato y gatilleros jovencitos que están asolando tanto la parte rural como la parte urbana del país, imponiendo su voluntad mediante el terror criminal, sino que uno nota un deterioro constante en todos los órdenes de la concepción de la seguridad. En primer lugar, estábamos acostumbrados por muchísimos años en Costa Rica a que solo teníamos problemas de seguridad ciudadana leves. Ciertamente, los homicidios eran un asunto eventual y muy pocas veces ligados a algo que se nos podía parecer a un crimen organizado. Luego, no teníamos problemas de seguridad nacional en la práctica. Básicamente, los que teníamos venían del país vecino del norte, cuando había alguna de las constantes insurrecciones o problemas de orden militar y político en el norte, teníamos alguna repercusión fronteriza, que no era nada deleznable, pero que al final no afectaban directamente el devenir de la calidad de vida de los costarricenses. Teníamos problemas migratorios relativamente importantes y constantes, nada comparado a lo que tenemos ahora. Entonces tenemos, en primer lugar, una situación de inseguridad, de seguridad ciudadana, extraordinaria, con casi 680 homicidios, un récord. Tenemos el mes de septiembre que acaba de terminar, que normalmente era uno de los menos violentos en la historia criminal, se convirtió en un mes más violento que la mayoría de los meses del año, lo cual es extraordinario. Esto nos indica cuáles son las verdaderas tendencias hacia la arriba.
¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué detonó este grado de inseguridad en septiembre?
A mí me parece varias cosas. Uno, una llegada, digamos, del control de un cartel que se fue conformando en el Atlántico, que fue imponiendo su voluntad a través de la fuerza, que tenía más organización, que tiene más estructura y que está haciendo un pase con franquicia o sin franquicia hacia la zona del Pacífico. Esa toma de posición de una zona importantísima desde el punto de vista, por ejemplo, del turismo y de la pesca y de todo eso, genera quitar las estructuras que estaban ahí o imponerse sobre ellas, van a generar una gran violencia, y se está generando una gran violencia. La podemos observar en su punto más caliente, en el Gran Chacarita, con mucha claridad. Dos, tenemos en Costa Rica la operación de prácticamente todas las grandes estructuras del mundo. Ya teníamos claro que los colombianos estaban operando en un sistema en combinación con los mexicanos por un tiempo. De repente tenemos a los compradores nacionales yendo a traer marihuana, yendo a traer cocaína para operarlo ellos en Costa Rica. Así dejó de ser una bodega y se convirtió en un lugar de operaciones de estructuras criminales. Eso nos genera una gran violencia. Tenemos también la utilización masiva del puerto del Atlántico por parte de los grandes carteles del mundo. Los indicios son que las FARC, en su visión del narcotráfico, no solo la parte política, sino la parte de la estructura de la FARC del narcotráfico, operando ahí, tenemos el cartel de los Soles y, por supuesto, los carteles mexicanos. Y en el área del Pacífico, claramente, los carteles mexicanos hace rato están operando, y aparentemente en los últimos tiempos han aparecido operaciones de hondureños y panameños en Costa Rica. Es decir, tenemos todas las estructuras más peligrosas del mundo operando en Costa Rica. Eso se está dando. Costa Rica se convirtió en uno de los grandes receptores de cocaína del mundo. Ahora somos un gran comprador de marihuana de alto contenido THC para consumo local. Y pronto se nos viene encima, si esto no fuera suficiente para causar un desasosiego en seguridad, se nos viene encima una ola, un tsunami gigantesco de las drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, que ya está aparecido en Costa Rica. Por lo menos han detectado entre 5 y 6 estructuras. Aparentemente hay una distribución grande de estos nuevos productos que son dañinísimos para la salud pública. Así es que todos los componentes están aquí, más el componente de corrupción. Los mini carteles nacionales han logrado penetrar las estructuras policiales y esto nos tiene en la situación de violencia.
¿Qué tan profundo está esa penetración?
Muy profundo, y así lo han determinado los medios internacionales que han publicado, dos por lo menos de ellos, el Universal de México, que es un medio que fue fundado en 1916 y tiene muchos millones de lectores, es uno de los grandes medios de México, muy prestigioso, y otro mucho más grande y más poderoso, dijo que estábamos en una situación grave un par de días después de ese medio, que es Los Angeles Times.
De hecho, en ese medio donde se referencia a una fuente de Estados Unidos que dice que Costa Rica es el lugar preferido.
Sí, para tenemos y además, estos son los medios grandes del mundo que están llamándonos la atención. Y además, una fuente oficial, el director de ILS de la Embajada de Estados Unidos, especializado en todo el proceso de instrucción, lucha contra las drogas, etcétera, financiamiento para apoyar a los países aliados de Estados Unidos, dice que Costa Rica es el país preferido de los narcotraficantes, cosa que es evidentemente cierto para todos los que estamos en este tema. Vemos entonces que tenemos advertencias internacionales de una penetración y un uso del territorio. Eso genera una violencia. La violencia extrema no solo viene de los carteles internacionales, es el control directo de los mercados locales, casa por casa, barrio por barrio, alameda por alameda, comunidad por comunidad. Controlar eso es lo que realmente genera una mayoría de lo que nosotros llamamos eufemísticamente ajustes de cuentas.
¿Eso todavía está en un proceso de reacomodo de los cárteles y las organizaciones locales, o ya hay un peligro evidente para la sociedad que no está inmersa en todo ese negocio de la droga?
Un peligro absoluto para la sociedad que no está inmersa. Acabamos de ver, entre muchos casos que podemos determinar de este año, dicen las autoridades, eso lo comprobarán después de tener todos los indicios y todo lo relacionado grave y concordante que hay en ese caso, de 4 muertos, uno, el chofer del taxi informal, era una persona inocente, no sabía ni mucho menos de qué se trataba el asunto. Eso obviamente habrá un proceso muy serio de eso, para determinar eso. Pero tenemos uno reciente, es tan reciente como hace nada. Constantemente, y no solo se deben medir por los homicidios, don Jonathan, tenemos que medir los heridos graves.
Sí.
Tenemos una cantidad de heridos graves que llenan los hospitales y llenarán de por vida a una vida joven, normalmente destruida, con discapacidad provocada por el crimen. Tenemos hospitales que tienen que servir a esas personas y sistemas de rehabilitación. Todo esto y el terror, ¿a dónde podemos valorar el miedo con que vive toda la sociedad costarricense, aterrorizada de salir en la noche, aterrorizada de que un muchacho no conteste un WhatsApp para saber dónde está? ¿Cuánto vale ese terror para toda la sociedad? Es algo inconmensurable lo que todas y cada una de las familias costarricenses sabe, a ciencia cierta, está sufriendo en este momento.
Don Álvaro, hace unos días hubo un ajusticiamiento en Paraíso de Cartago y uno de los casquillos que se encontró decía el nombre de la persona fallecida, el alias. ¿Eso qué señala? ¿Qué grado de ensañamiento, qué grado de ajuste de cuentas o qué nos tiene que llamar a conciencia el que ya estén poniendo los nombres de las personas a las cuales va la bala específica?
Esto es terrorismo criminal, se llama, que viene aparejado con una dictadura criminal. Es decir, cuando digo dictadura no nos imaginemos una dictadura de todo el país, una dictadura en cada comunidad, en cada sección, en cada estructura criminal. Es un mensaje perfectamente claro, un lenguaje violentísimo, pero perfectamente claro. Entiendo que fueron más de 100 disparos, con disparos muy precisos de ametralladora, de AK-47 y otra ametralladora, una subametralladora, que le cercenaron parte de la cabeza con los balazos, una cosa extraordinariamente horrorosa. Y eso significa que están mandando un mensaje a todos los asociados, a la persona que están ejecutando de esa manera, porque con dos tiros de AK-47 está sobrado para eliminar el blanco. Pero esa cantidad, más de 100, entiendo, es un mensaje de lo que le puede pasar a cualquiera que desobedezca a esta organización, a cualquiera, y a las organizaciones enemigas, y a la propia organización. Va un mensaje a sus propios miembros, que nadie puede ser desleal porque le puede pasar eso. El mensaje violento, eso viene originalmente, esos mensajes tan violentos se iniciaron con los excaibiles en Guatemala, es una historia vieja. Uh-huh. Exmilitares que aplicaban un terrorismo horrible, armado, y luego estos excaibiles se lo enseñaron a los grupos
colombianos,
no, mexicanos.
Mexicanos.
Y de ahí vino un aprendizaje hacia nosotros en Centroamérica. No es que en Colombia no había violencia, en los tiempos de don Pablo Escobar, uh-huh, había terrorismo, aviones, candidatos a la presidencia fueron asesinados, pero un terrorismo muchísimo más dirigido políticamente. Aquí estamos hablando de terrorismo puro, criminal, ¿verdad? Es yo mando, usted obedece a ese nivel de base. O usted me faltó, no me entregó los 2 kilos, o no me entregó los 10 millones de colones que tenía que entregarme, o usted sirvió de soplón en un caso de testigo contra mi hermano, o usted hizo tal cosa. Hay un pago claro, contundente, una justicia prontísima y cumplidísima y violentísima.
¿Qué tanto puede avanzar, don Álvaro? Ahorita, a ver, hace 20 años, 25 años, se daba uno de los primeros ajustes o homicidios violentos. Me recuerdo de una periodista que una moto pasó y le disparó cuando ella iba manejando. Estaba el caso de Parmenio Medina, eran muy, se dieron, pero eran muy focalizados, eran muy específicos, pero ahora lo estamos viendo semana a semana.
Sí, la velocidad es tan rápida como la que usted está queriendo plantear. Si le quiere, la planteamos un poquito más expandida a mes, volviendo al tema del mes de septiembre. El año pasado el promedio fue 1.7 homicidios y en el mes de septiembre hubo 4.1. Esta velocidad por día, esta velocidad es extraordinaria. Nunca habíamos visto un crecimiento tan extraordinario. Arriba del 40% el crecimiento. Uh-huh. Y tenemos que valorar aparejado con algo que no tiene una explicación lógica. Si está subiendo tanto la actividad criminal y el dominio de los criminales de zonas enteras, porque es que tenemos tan bajo el nivel de captura de cocaína. Si tenemos 44 toneladas en el 2021, tenemos 20 y pico toneladas, 20 y algo, en el 2022, y hoy estamos en 12, 13.
De hecho, hago anotación a esto, porque fuentes oficiales salen diciendo que, el, de hecho, de Casa Presidencial, que el proyecto de soberanía nacional, creo que se llama la estrategia de seguridad que ellos tienen, hizo de que con el escaneo, que ellos dicen que es total, de los contenedores en APM, dejamos de mandar droga a Europa. Y me parece, a ver, ojalá que sea así, pero me parece difícil de creer que de un momento a otro, por arte de magia, dejamos de mandar de ninguna forma droga a Europa o alguna otra forma. Y que la estrategia que están realizando está dando resultado. Entonces, esa realidad que se está pintando versus esta otra realidad de los casos que se anuncian en medios de comunicación, pues dista mucho de que uno pueda ser emparejado al otro.
Sí, es completamente inconsistente la descripción de lo que usted acaba de decir que se dice. De acuerdo al informe mundial de drogas del 23, estamos hablando reciente, las Naciones Unidas establece que hubo un aumento de 35% en la producción de cocaína. No creo que le estén echando al mar, ¿verdad? Los narcotraficantes, creo que si aumentan el esfuerzazo de aumentar un 35% la producción, es un esfuerzo extraordinario, carísimo además, porque hay que operar en zonas andinas y tener laboratorios y tener lanchas y tener aviones. Es una operación a nivel planetario.
Costosísimo.
Sí, carísima y difícil y riesgosa. Todo tiene todas las características. No lo van a agarrar para hacerlo y venirlo a botar al mar para que no lo encontremos o no exportarlo a los grandes mercados. Entonces, partamos de la base que si hicieron ese aumento, y eso incluye este año, estamos inundados de cocaína como estábamos inundados. Venimos en un crecimiento extraordinario. Costa Rica ha estado en primero, segundo y tercer lugar en varios momentos. Esto cambia, lógicamente, con las necesidades logísticas de los carteles colombianos y mexicanos. Ha estado en primer lugar en algunos momentos de recepción, puede haber estado en tercer lugar, pero está alto. Es uno de los grandes receptores de cocaína del mundo, ninguna duda. Y Costa Rica está en una posición ideal, al igual que Panamá, a día y medio en lancha rápida, a horas en avión y por todos los medios posibles. Tenemos puertos de exportación, tenemos abiertas todas las costas prácticamente para la llegada de enormes cantidades.
Y estamos, para la salida.
Sí, y entonces aquí viene el punto, porque el punto de llegada no tengo ninguna duda. Nadie puede discutir que estamos recibiendo cocaína masivamente y también marihuana. Y también marihuana de alto contenido de THC en forma masiva, que esa está afectando profundamente lo que estamos hablando. Pero entonces nos preguntamos, la cocaína no solo se va por el puerto del Atlántico. Hay un montón de formas inventadas hace mucho tiempo y bien estructuradas por los narcotraficantes. Lo mandan en avionetas desde las pistas clandestinas en Guanacaste y en el norte. Claramente, eso sucede todos los días del mundo. Segundo, tenemos el transporte por Centroamérica, es muy libre. Les recuerdo que hay un mercado común y prácticamente han desaparecido las fronteras aduaneras. Eso ha facilitado extraordinariamente que camioncitos, camiones medianos y ni se diga trailers, todas las 24 horas del día se muevan por Centroamérica con cocaína y con armas de vuelta y con dinero de vuelta. Nos estamos olvidando solo de, creemos que todo es exportación, ¿no? Tenemos una traída de armas prohibidas, tenemos dinero, y ahora también prestemos atención a las drogas sintéticas. El fentanilo podría estar llegando de México, por ejemplo, para poner...
Es más fácil de trasladar.
Sí, tenemos vía libre en toda Centroamérica. Hace mucho tiempo prácticamente borramos las aduanas. Esto ha facilitado enormemente el tránsito. Tenemos el puerto de Caldera, donde no hay un solo
escáner.
Tenemos los aeropuertos donde tampoco hay escáneres de salida y tenemos aviones de carga saliendo todos los días del mundo, en muchas horas de esos días, aviones profesionales en el sentido de que es una exportación profesionalizada, no una ocurrencia, en donde meter carga constante debe ser una de las formas, por supuesto, lógicas de esto. Y tenemos, por supuesto, los puertos del Atlántico, que por cierto son dos.
Solo uno tiene escáner.
Solo uno tiene escáner. y muy reciente.
Y del 100% de las imágenes que pueden estar haciendo, eso es una cosa, y analizarlas es otra.
No, además, en materia de escáner, como en, usted lo ve cuando hace estos reportajes de los aeropuertos de Bogotá o los aeropuertos de Madrid, son muy interesantes, sí, que sí, se ven constantemente en Netflix y en otras de estas canales, ¿sí? Usted nota que lo más importante no es el material tecnológico, lo más importante es la experiencia de los oficiales antidrogas altamente entrenados que perfilan hasta el lenguaje corporal de los delincuentes o posibles delincuentes burros. Es clarísimo. Y ya después el material tecnológico, el uso, sí lo confirma, pero confirma lo que están haciendo. Siempre normalmente es al revés, es así. Los funcionarios perfilan a la persona nerviosa o equivocada en sus ademanes, sus observaciones, la forma en que mueve, habla nervioso. Entonces, el perfilar, entrenar en el puerto de APM a oficiales tanto portuarios, de aduanas, de fitosanitario y, por supuesto, antidrogas, es un proceso muy largo. Para que tengan todo el aprendizaje y la experiencia de eso, los escáneres los acaban de poner. Requiere un aprendizaje enorme, así es que esperaremos bastante tiempo para que eso rinda un buen fruto. Pero en todo caso, los escáneres es un instrumento, uno de tantos. Jamás, si vamos a depender solo de los escáneres, usted puede estar seguro que el narcotráfico se apodera del país más rápido todavía. Si esa es la estrategia, vamos a tener muchísimo. La estrategia tiene que ser reforzar a la policía con más gente, con más dinero.
Antes de entrar en la parte de qué se ocupa, porque es importantísimo el enfoque que usted nos pueda dar. Usted ahora mencionaba dos puertos en Limón. Totalmente claro, Moín y APM.
Sí.
Está cubierto con algún tipo de estrategia, que es la de escáner, APM. Moín está totalmente descubierto.
Si la estrategia, si usted dice, las autoridades dicen que toda la estrategia está basada en escáneres, entonces tenemos que partir que Caldera, que Moín, que toda la región de los canales de Tortuguero está completamente abierta y ha sido una región clásica donde el narcotráfico tiene gran... Que toda la región del río San Juan, todo el dispositivo del río San Juan, enorme, que también se ha usado por parte del narcotráfico suramericano, particularmente, para entrar y salir. Tendríamos que, y los aeropuertos, tenemos los aeropuertos muy importantes, el aeropuerto Juan Santa María, uh-huh, el de Pavas, es muy importante, y por supuesto el de Liberia. Aeropuertos de primer nivel que se están usando, sobre todo los dos grandes, y cómo estamos cubriendo eso. Me preocupó mucho el movimiento de la PCD, que es la policía especializada.
Con la conferencia de prensa que hicieron.
Sí, sí, me preocupó enormemente porque esa policía estaba altamente especializada exactamente en eso.
¿Por qué fue que los quitaron? ¿Qué sabe usted de eso?
Dice el señor ministro y el señor viceministro que ellos están haciendo una especie de copia de la policía fronteriza del Homeland Security. Uh-huh. De la Secretaría del Interior de los Estados Unidos, no se llama así en Estados Unidos, pero en los países nuestros se llama Ministerio del Interior, que cuida la seguridad interna, ¿verdad? Uh-huh. Ellos lograron unificar una serie de policías, la de aduanas, la de fronteras, efectivamente, los Estados Unidos, pero el ingrediente ahí, y además tiene un ingrediente también migratorio. Además,
sí, sí,
tiene un ingrediente muy fuerte migratorio.
Es política nacional.
Sí, sí, totalmente de seguridad nacional. Ellos tienen un ingrediente tecnológico extraordinario. Le metieron toda la plata del mundo en radares, satélites, drones policiales y militares. Tienen helicópteros, tienen lanchas en los ríos. No escasean los vehículos especiales para andar en los desiertos y en otras áreas difíciles. Y además tienen una protección fuertísima, que podemos dudar de su eficacia, si usted quiere, de una barrera física que han ido implementando a lo largo de esa gran frontera. Además tienen una gran negociación de orden político-militar de seguridad con México. Y eso implica algo, es decir, implica una coordinación. Entonces tendríamos que ver si esos elementos en Costa Rica existen. Uh-huh. Si tenemos una gran coordinación con Panamá, si tenemos elementos tecnológicos de primer nivel para exponenciar las pocas fuerzas de policía que tenemos, cómo está nuestra relación con Nicaragua, porque si tenemos completamente porosa las fronteras, esta política no se parece en nada a la de Estados Unidos. No son operaciones totalmente... Si nos vamos a concentrar solo en Limón, entonces tendríamos que tener una operación muy concentrada entre el control afuera del área y en el área circunvecina de lo que llamaríamos la isla de APM, que incluye también el área de Moín. Tenemos que controlar también la Bahía Vieja de Limón, porque ahí también los narcos van a operar. Tenemos que controlar Portete, donde hemos visto hasta 3 puertos privados, ¿verdad? Sí, ¿cómo controlamos eso? Ahí estaríamos perdidos completamente. Y tendríamos que tener una gran coordinación con OIJ, con Ministerio Público y los jueces de Limón. Sin ese nivel de coordinación no funciona. Además, nuestras relaciones directas serían con los Estados Unidos, con los servicios de inteligencia y de policía especializada, y sobre todo con Europa. En el caso específico de APM, le daría mucha prioridad a la relación de inteligencia con la Unión Europea. Mucha es prioritaria.
Ahora también usted mencionaba que estamos a las puertas, que ya se han detectado estructuras que están trayendo fentanilo. Eso a la hora de transitarlo por las fronteras es diferente, en la detección. ¿Estamos preparados como país y como estructura policial para poder encontrar, detectar y decomisar estos tipos de cargamentos de fentanilo y drogas sintéticas?
El fentanilo y la droga sintética, para hablar en términos bíblicos, el quinto jinete del apocalipsis que estamos esperando en este momento. Ya teníamos los 4, ¿verdad? Ya andábamos en problema con los 4 jinetes del apocalipsis. Es el quinto. Es un jinete extraordinario porque tiene todas las características. Uno, cambió el paradigma completo del narcotráfico. Es un tipo de narcotráfico diferente. No requiere de grandes plantaciones, no requiere de grandes laboratorios, no requiere de bodegas. Es muy sencillo, muy barato de producir y prácticamente en cualquier pequeño, mediana habitación se puede producir. Se distribuye pastilla a pastilla, no hay que tener grandes cantidades acumuladas, nunca se capturan grandes cantidades, para que estemos claros en el punto, y genera extraordinarias ganancias. El último dato que yo vi, pero está sujeto a revisión, con $32,000 se produce 1,000,000 de pastillas que genera en Estados Unidos entre 18 y 20 millones de dólares. Esta es la proporción. En Costa Rica el mercado podría ser diferente. Ya tenemos, según dicen las autoridades, 5 estructuras dedicadas a estas drogas. Ya existen, van a multiplicarse por todo lado. Y aquí viene el punto. ¿Por qué digo que es un jinete del apocalipsis? Uno, porque desde el punto de vista de la salud pública, lo vemos en Estados Unidos, es constante las noticias y son verdaderas, tiene un efecto extraordinario sobre la gente, la destruye su vida familiar, su vida, sus seres queridos son increíblemente, digamos, afectados, y él mismo. Luego la salud pública y la salud de la persona se ve destruida con cualquier ya nivel de adicción, se vuelven como autómatas, como zombies, y por último la salud pública de todos los países se ve profundamente afectada, porque los efectos son en 2 órdenes. Uno, si usted se excede un poquito de miligramos, de 2 miligramos, miligramos a 3, hay muerte. Entonces el nivel de muertes es extraordinario, la subida que hay a la fecha, la tenemos. Y 2, lanza una gran cantidad de personas de mediana edad hacia los hospitales que llenan plazas de personas, adultos mayores y eso, sobre todo problemas respiratorios, etcétera. Esto se nos viene encima y tiene 2 factores. El que acabamos de decir, una destrucción moral y de salud pública de la sociedad y de las personas. Esto es extraordinariamente importante de entender. Y por último, la sustitución de una droga por otra. Es decir, si en este momento hay estructuras criminales que están matando para controlar la marihuana, imagínense lo que va a pasar cuando vengan otras estructuras a sustituirlas, si no son ellas mismas. Esto es un problema mayor a nivel de base y vamos a tener una violencia extraordinaria que va a aumentar probablemente el año entrante. Es un tema de cuando empecemos a detectar ya masivamente en las comunidades. Y 2, lo que más me aterroriza, y en vista de algunas publicaciones, que han salido de la semana pasada, es que los dos carteles que en el mundo quieren terminar controlando por lo menos los mercados principales, que son el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, son los que están controlando ese gran negocio a nivel, son los más importantes y exactamente son los que se mencionan en publicaciones. Entonces mi terror es si esos carteles ya ven el mercado de Costa Rica como un mercado que ellos quieren controlar.
Es que Costa Rica siempre ha sido, don Álvaro, una frontera muy apetecible en democracia, en ambiente, en derechos humanos, en seguridad. Es como el equilibrio. Si cae en alguna de las áreas o se ve amenazada alguna de las áreas, nuestro país, el resto de América Latina, tiembla. Y así lo reconocen los congresistas de otros países latinoamericanos, me lo han dicho personalmente. Pero también generan esa percepción de cuídense mucho ustedes porque no podemos dejar que esa frontera caiga. Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando en Costa Rica? ¿Cuál es el fundamento y la motivación de la degradación social que estamos teniendo como para que sea tan apetecible un crecimiento de drogas sintéticas, de drogas en cualquier estilo, y que estén generando tanto homicidio y tanta inseguridad? ¿Qué está pasando dentro del país, don Álvaro?
Dos cosas. Uno, que efectivamente estamos siendo una sociedad que está siendo afectada por la droga, también el consumo. Dos, que hemos abandonado una cantidad de gentes, empezamos abandonando la región atlántica muy fuertemente, hemos abandonado la región del Gran Punta Arenas, de la región, les hemos quitado a la gente el trabajo tradicional de pescadores que tenían, en Limón les quitamos el trabajo de los muelles que tenían, tradicional como lo tenían, perdimos el ferrocarril, que era un tema. Entonces se perdió la fibra social que se tenía normal, que había sido desarrollada por más de 100 años. Eso deterioró enormemente las estructuras. Dos, tenemos un defecto, somos un país exportador, diseñamos un país exportador, más de 4,000 y pico productos de exportación. Todas las navieras grandes del mundo vienen aquí y el mismo puerto es bastante grande para efectos de la exportación. Es decir, tenemos ventajas diferenciadoras para que los narcotraficantes hayan cambiado las rutas vía África occidental por la ruta costarricense, mucho más barata, mucho más sencilla. Luego tenemos un sistema penal que no estaba diseñado para enfrentar el crimen organizado. En eso hay un cambio, por dicha. Hay un cambio incipiente, pero es un cambio importante. Creamos la jurisdicción de crimen organizado para sacar de este control local a un control nacional protegido, especialmente diseñado para el crimen organizado. Esto es importante. Sin esto, continuaríamos con una penetración de las estructuras criminales hacia el sistema represivo natural. Y luego tenemos la policía, la OIJ, a la que le hemos quitado recursos, cuando al revés, en este momento hay que darle todos los recursos que necesita, tecnológicos, plataforma, que puedan leer legalmente todo lo que es las conversaciones por WhatsApp de los criminales, porque hay todo un problema real en este tema, y luego tenemos que darle tecnología como el banco de ADN para ir atacando diferentes sectores de la criminalidad, particularmente violadores y asesinos de mujeres, etcétera. Eso nos interesa mucho, tenerlo contenido. Y luego se necesitan 900 y pico nuevos funcionarios de OIJ para el nivel de criminalidad, pero con unos 600 se podría. Tenemos que darle de inmediato estos recursos, quitarle la regla fiscal y que los del OIJ tengan mucha más capacidad. El OIJ es esencial porque es realmente la policía que destruye las estructuras, que es realmente lo que nos interesa. Sí. Sí, no es el criminal pequeñito, perder el tiempo, eso para eso se encargue la prevención y la policía regular. Pero las grandes estructuras, el señor de OIJ nos dice, haciendo aquí una integración, que tenemos alrededor de 284 estructuras, de las cuales 5 están en la zona atlántica y en el resto del país unas 10. Así, estoy hablando, estos números pueden cambiar un poco, pero son lo último que ha dicho. Eso es un mar de estructuras criminales, algunas de ellas ya unificadas, constituyen un cartel. Y este cartel está trayendo ya droga por cuenta propia, o está enviando droga por cuenta propia, están trayendo marihuana por cuenta propia. Y esto nos crea esta situación de inseguridad terrible. Dos, el dinero se le ha quitado, particularmente en esta administración, a las policías. Están reducidísimas de presupuesto los impuestos que se aprobaron claramente en materia de casinos, en materia de
cajas de banano
exportadas, hago la aseveración, sí, porque tiene que ser exportada, no la que se consume, y sobre todo, claro, sociedades anónimas, se le tiene que devolver a Seguridad Pública y a los diferentes estamentos para que puedan actuar. Y yo considero que
la ley decía específicamente para
eso, para que no se hable más cosas sin sentido. Es mucho más importante incrementar inmediatamente el presupuesto del OIJ para que pueda destruir. Yo diría que si le vamos a dar los 600 policías nuevos que necesita y todo el habituallamiento, que ese tipo de estructura, que es cara, es técnica, importante, habría que aumentarle fácilmente alrededor de un 40% el presupuesto en directo del OIJ y de emergencia. Y en las policías regulares requerimos alrededor de unos 2.500 policías nuevos, que eso es difícil de generar en las academias, etcétera. No es nada fácil. Se puede.
Pero hay que empezar algún día.
Hay que empezar ya, para que lo tengamos en un año, dos años, empecemos los procesos importantes. Y luego incrementar reserva de la fuerza pública, integrar todo lo que es el sistema de seguridad privada.
Don Álvaro, hay un modelo, y de los últimos 25 años, el modelo de administración del personal de la fuerza pública, el OIJ es diferenciado, pero la fuerza pública ha ido cambiando. Eran las comandancias, después eran los deltas, que eran cada cantón, después cambiaron, ha ido modificándose según la necesidad y según el olfato de cada jerarca, de cada gobierno de turno. ¿Hay que hacer un reacomodo de los oficiales en existencia para poder dar una mejor cobertura, una mejor sensación de que se está haciendo algo? ¿O cómo se está trabajando la administración de la justicia preventiva y judicial?
Lo que usted está hablando es la arquitectura, ¿sí?, de cómo diseñamos la policía. Efectivamente, usted hace 25 años le preguntaba al señor Prendas, ¿a dónde vive usted? Y usted hubiera contestado, yo vivo en Santana, yo vivo entre ríos. Esa hubiera sido su contestación. O yo vivo en Cartago, o yo vivo en Liberia, para decir, o en Filadelfia. Hoy cambió radicalmente eso y la gente vive en Huachipelín de Escazú, o en Pozos de Santa Ana, o en una parte de Oriamuno, de Cartago. Es decir, hay un cambio radical de cómo distribuimos. Entonces nos quedamos con una arquitectura muy anterior de policía de proximidad, muy anterior, que tenía que ver con esto de los deltas, que sí, tiene que ver con esto de los cantones. Es todo un diseño antiguo. Entonces tenemos que cambiar completamente la distribución.
De hecho, fue hace 23 años esa propuesta.
Exactamente. Entonces tenemos que cambiar la distribución completamente y volvernos una policía diferente, con más presencia. Eso se llama prevención y contención. Y ahora no solo estamos en preventiva, estamos en contención. Contención es con la presencia policial, sobre todo en los puntos de calor y en los tiempos de calor, que podamos tener el máximo de recurso humano, policial y móvil en esos lugares.
Y tecnológico.
Y tecnología sí podemos expandirnos. Creo que es un asunto de voluntad. Es difícil el punto humano, porque la producción de cada generación de grupo de policías siempre es complicado. Se puede, claro. Tenemos una buena academia, por dicha, para hacer eso. Dos, tenemos que restaurar o renovar el parque móvil entero, motos, carros, policías, patrullas, etcétera.
Entra dentro de la posibilidad del concepto de regla fiscal el que haya una donación, qué sé yo, 1,000 motocicletas, y que se capaciten a 1,000 oficiales que no están en este momento en la parte motorizada para poner más gente en motocicleta a custodiar las calles del país.
En mi criterio sí, claro. Y yo diría que usted agregue ahí drones. Es muy, muy seguro, muy importante. Drones policiales, ¿verdad? No drones militares, sí, 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 ni nada por el estilo. Nada de las películas, sino el dron verdadero, el de simple uso, que usted puede poner a cuidar zonas enteras muy conflictivas y usted controlarlas desde arriba, en silencio. Esto es mucho más efectivo que una moto en el fondo, si usted quiere, sí, controlar zona, y el riesgo baja mucho y el costo es increíblemente más bajo. Entonces, mucho dron, pero para todo esto, para usted coordinar e integrar todo esto, requiere un C4, por lo menos ya.
Un C4, para que nos entiendan los oyentes, es un centro de monitoreo y de interconexión tecnológica
avanzado
con cámaras de seguridad, con un sistema 911 moderno
y que comunica hasta el último policía con los celulares, hasta el último donde está, donde lo localiza, y mandarlo inmediatamente a una zona de emergencia.
Exacto, porque eso evita el que ande patrullando, sino que se hace una alerta por al teléfono del oficial, ni siquiera es por radiocomunicación, para que no sea interconectado o truncada la comunicación, y llega.
Sí, el tema. El otro elemento, estamos de acuerdo en esto, para contención, para que haya, se sienta una contención. Entonces aumentamos por lo menos unos 2.500 policías de inmediato. Se necesitan en realidad alrededor de 18.500, de acuerdo a un número que hay.
Una métrica, sí.
Una métrica que existe, pero eso no vamos a llegar. Pero unos 2.500 más sí deberíamos hacerlo. Y dándole estos elementos tecnológicos expandiríamos mucho la capacidad de prevención y de contención. El siguiente elemento tiene que ver con la contención. Y es, tenemos mucha queja de que se liberan a muchos criminales, y esto es cierto.
Eso es que se le decía, porque hace unos días salió el pronunciamiento de que iban a empezar a liberar gente con menos de 4 años de pena.
Mil. Y esto tiene un récord histórico, tiene una filosofía. Hay gente en los jueces de ejecución y hay gente en el Ministerio de Justicia. Es combinada.
Es entre los dos.
Es entre los dos que generan estas liberaciones que, claro, van a expandir extraordinariamente la cuestión criminal, si sale así en la situación que estamos. Como un enfermo que tenga una enfermedad grave y llegue alguien con un virus a la cuarta donde está de él, lo va a terminar de matar, así nos va a pasar a nosotros. Para que esto no suceda y para que no hayan más excusas y podamos cambiar también un poco la filosofía judicial, que es importante cambiarla por las buenas, creo que se puede negociar políticamente esto por el bien del país. Requiere un solo elemento, que eso sí está en manos completamente del Ministerio de Justicia y de la Presidencia de la República: el que se pueda construir una gran cantidad de metros carcelarios. Carcelarios que respeten los derechos humanos. Totalmente, esto es importante. Si no, seguimos en el mismo problema. Si hacemos un hacinamiento masivo constantemente, seguimos con la misma problemática desde la perspectiva de los derechos humanos, etcétera. Para quitar esta excusa, tenemos que construir un montón. Yo a la fecha no he visto ni siquiera un solo plan de construcción, ni en el presupuesto está, porque más bien entiendo que se bajó el presupuesto de justicia. Lo que yo vi, lo que salió publicado, usted me corrige, usted es más experto que yo en materia de manejo de presupuestos porque estuvo ahí, pero sí vi una disminución en el presupuesto. Entonces, es imposible echarle toda la culpa a los jueces si seguimos acumulando a la gente en forma que viola todos los principios constitucionales, etcétera. Quitemos esa excusa, construyamos, obliguemos al Ministerio de Justicia a construir un montón de metros carcelarios, y entonces podemos contener a los individuos más peligrosos.
De hecho, don Álvaro, y aquí me gustaría su conocimiento más detallado en el punto que lo voy a señalar. En países nórdicos, la tendencia es más bien a cerrar o a reducir el sistema carcelario, porque la sociedad es otra. Aquí se ha dicho en los últimos años que Costa Rica, en lugar de generar más cárceles, debería generar una resocialización y una atención social que evite que la gente haga algún tipo de delito. Para llegar a los niveles que están en los países nórdicos, tenemos que trabajar planificadamente, no podemos hacerlo de la noche a la mañana.
A ver, tenemos que hacer un análisis entonces. ¿Cuál seguridad estamos hablando?
Exactamente.
Tenemos seguridad ciudadana clarísimo en crisis, con un récord de homicidios, con récord de grupos criminales apoderándose de comunidades, con imponiendo su voluntad, como usted lo dijo, mediante el terror criminal y eventualmente una dictadura criminal, donde se hace lo que dice el criminal que controla la comunidad, que este es el peor escenario político de todos. Ya está sucediendo en algunas zonas, y eso nos llevaría claramente a un estado, un narcoestado, y eventualmente un estado fallido si permitimos que eso avance. Dos, tenemos la seguridad nacional. Hasta hace muy pocos años no habían problemas de seguridad nacional contra el Estado costarricense. Eventualmente aparecía algún conflicto en Nicaragua que nos afectaba, pero desaparecía. En este momento, los carteles internacionales y los operadores locales de esos carteles y los operadores locales propios son una amenaza claramente para la seguridad nacional. Pueden imponer su voluntad incluso en elecciones. En primer lugar, van a ser locales y eventualmente nacionales. Y algo de eso se ha empezado a ver en el fin de semana. Hemos empezado a ver que hay dudas de algunos partidos de dónde están recibiendo
de fondos.
Fondos millonarios y las peleas por puestos. Empezamos a ver cosas extrañas que no tienen ninguna explicación. Además, nos dicen si hay negociaciones o no con autoridades de algún tipo. Todo esto tenemos que saberlo y clarificarlo porque esto pertenece a este tema. Dos, de la seguridad nacional, sí. Se pone en peligro. Dos, tenemos el problema de la seguridad financiera y cibernética, que ha crecido extraordinariamente. Los hackeos, los robos, es un tema que no se ha tocado bien y es el crimen que crece a mayor velocidad. Todos tenemos algún familiar al que le han robado algo. Tenemos el problema de la seguridad alimentaria, es parte de la seguridad nacional y se está destruyendo, por ejemplo, en el caso del arroz. Durante este gobierno se ha destruido a los arroceros completamente, los productores de arroz. Eso es un debilitamiento extraordinario en la seguridad de un país, quedarse sin su alimentación básica. Estamos hablando de arroz, no de caviar, no de lomito. Estamos hablando de arroz, lo más básico que hay, arroz y frijoles. No hay nada más básico que eso. Y está siendo destruido masivamente este año. Eso nos pone en una situación de debilidad. Notamos un debilitamiento clarísimo que viene desde arriba. No es un debilitamiento que viene desde abajo. Viene desde el presidente de la República, por ejemplo, y el gobierno como un todo, el Consejo de Gobierno, debilitando a la Caja Costarricense del Seguro Social. Si se debilita la caja, no hay manera que tengamos seguridad ciudadana. Cuando todo el sistema de salud se quiebre, cuando el sistema de pensiones peligre, estaremos en una situación de inseguridad extraordinaria. En todos los países ha sucedido esto.
Que yo no he entendido, don Álvaro, y se lo digo, usted también ha estado dentro de función pública y muy cercano a ella. Uno cuando detecta un problema no lo anuncia con megáfono de que no solo tenemos ese problema, sino que no hay forma de resolverlo y que es un caos. El discurso de que la caja ha estado quebrada, por cierto, es sin sentido, sin lógica y es absurdo. Primero, porque no es cierto, y segundo, porque es el mismo efecto que salga un mandatario diciendo tenemos una crisis financiera. La corrida en los bancos es impresionante y la quiebra financiera del país es un hecho. Cuando eso se hace, ese es el resultado. Cuando se dice que la caja está en quiebra, lo que se está provocando es una aceleración de un problema. Eso habría que resolverlo y no echarle leña al fuego.
Sí, bueno, demuestra un desconocimiento absoluto de la caja. No tiene el menor conocimiento. Los que expresan eso son unos ignorantes completos de toda la estructura de la caja. Dos, es un discurso populista, sin ninguna base. Tres, ha sido desmentido perfectamente claro.
Claro.
Y creo que nos está enseñando la posibilidad que haya más bien un negocio oculto. Y eso es lo que hay que investigar, a ver quién está tan interesado en quedarse con los servicios de salud que el pueblo costarricense, los empresarios costarricenses, en conjunto, los trabajadores, han durado décadas en construir, entregárselo a algún biboncho que quiera hacerse un negocio. No sé si es parecido al asunto de la ruta del arroz, pero yo estoy más que disponible para ayudar a los grupos que están tratando de salvar a la caja y que no se entregue. Estamos de acuerdo en que tiene que haber una actividad comercial y todo en el sí, tema, ninguno, cero. Pero de ahí a entregarlo a bibonchos, eso no. Pero el tema no es ese que nos ocupa, usted tiene razón. El tema es que si eso se quiebra, porque lo están quebrando a fuerza, tenemos una situación de seguridad nacional extraordinaria y de seguridad ciudadana. Si se pierde la net social, se quiebra la seguridad completa. Si usted no tiene seguridad personal, si no tiene seguridad y salud, si no tiene educación que está hecha desastrosa, usted tiene un país realmente en caos. Y eso es exactamente lo que hacen los populistas. El típico presidente populista genera caos para que allá él mismo tenga la solución. Yo te doy el problema, te lo creo y yo mismo te doy la solución. Pero en Costa Rica tenemos la suerte que la institucionalidad defiende eso. Tenemos bastante suerte que los tribunales han estado defendiendo eso y lo van a defender más fuerte.
Don Álvaro, y esos tres pilares que usted señala muy oportunamente, el efecto, el desgaste social, lo podemos estar empezando a ver en los primeros estornudos del resfriado en este momento. Pero el resfriado como tal es en 10 años.
Tenemos uno que usted ve aparte de los homicidios y la violencia extrema que está sufriendo el pueblo de Costa Rica, en varios lugares, ahora ya en todo el país en la práctica, pero en varios lugares muy acuciosamente, tenemos uno muy interesante que tiene que ver con la criminalidad, que es el tipo de cambio.
Sí.
El lavado de dinero es tan masivo, y es lógico por la cantidad de enorme
de droga
que está en el país lavándose, los resultados de ese tráfico internacional y nacional, los dos. Y además tenemos una criminalidad gigantesca en materia migratoria. Esa cantidad de migrantes que pasan todos los días dejan plata al crimen organizado. Eso no es de gratis. Es un movimiento, no solo en Costa Rica, eso en Panamá, en Colombia, en Nicaragua, y de aquí hasta los Estados Unidos. Hasta que llegan a la frontera de Estados Unidos es exactamente lo mismo. No estoy diciendo que es exclusivo de Costa Rica, ni mucho menos. Y tampoco Costa Rica lo inventó, no es eso, jamás.
Sí, sí, sí.
Pero o sea, hay gente sacando plata. Entonces hay una cantidad de plata gigantesca entrando oscura a la economía, que está generando un tipo de cambio, que hay una masa de dólares.
El Banco Central no sabe dónde sale la plata.
¿Eh? Sí, dicen que no saben dónde sale. Obviamente estamos viendo la violencia en la calle para saber de dónde probablemente podemos empezar a averiguar.
A ver, don Álvaro, y si ellos están buscando en la formalidad de la economía, pues nunca la van a encontrar.
No tenemos, vea, tenemos claramente el dólar bajo artificialmente, porque que yo sepa no hemos descubierto ninguna mina de litio, ¿verdad? Que yo sepa ninguno.
Tenemos recursos, pero no se han querido.
No se han usado. Pero sí, que yo sepa ninguno. Dos, tenemos el gota a gota expandiéndose enormemente, causando un gran daño a la sociedad. Tenemos la banca de lotería clandestina, masiva, en todo lado que uno va, ve eso, por todo lado. Sí, tenemos claramente los indicios de una sociedad en la que los narcotraficantes están creando una narcoeconomía.
Uh-huh.
Eso significa, cuando se llegue al punto de narcoeconomía y tengamos aparejado que hay autoridades metidas con los narcotraficantes, eso es exactamente la definición inicial de un narcoestado.
Estamos a las puertas.
Estamos en los prolegómenos, sí, claro que sí.
Don Álvaro, en 4 minutos, que es lo que nos queda. Usted en un momento dijo qué se tiene que hacer. Y yo le interrumpí para hablar otros temas. ¿Qué se tiene que hacer para sacar el país adelante en términos de seguridad?
Uno, estamos en una guerra terrorífica que nos la están ganando los criminales.
Uh-huh.
Cuando usted no está en una guerra, un país entra en una guerra como esta, de muy violenta y muy destructiva, el gobierno de la República lo que tiene que hacer es unificar al país. Unificar primero a los partidos, unificar a los poderes, hacer una causa común, dejarse de esa peleadera que tiene, uh-huh, que no lo lleva a ningún lado.
Uh-huh.
El presidente tiene que moderarse completamente su lenguaje insultante.
Bajar tonos.
Bajar todo el tono.
Dirían en el barrio, bajarle un par de rayetas.
Bajar el diapasón, me decían a mí.
Sí.
Sí. Y humildemente pedir la ayuda a los partidos políticos, pedir la ayuda de los estamentos políticos,
uh-huh,
pedir la ayuda de los otros dos poderes, son importantísimos en este campo.
Cooperación internacional.
Y entonces cuando el país esté unificado, usted verá la cooperación internacional masivamente viniendo.
Como lo que acaban de hacer en Ecuador, el convenio que acaban de firmar.
Usted verá el país donde vienen los Estados Unidos, viene España, viene la Unión Europea, nos apoyarían países, Canadá, usted puede contar con eso. Podemos pedir esa ayuda. Si nos ven unidos, si nos ven desunidos, nos van a ayudar por conveniencia de ellos, no por conveniencia de nosotros.
Hace un par de días salió el ministro de Seguridad, a quien se le reconoce que tiene buena intención y tiene la experiencia para estar en el puesto, explicando por qué es tan mal, pero se decían algunos círculos, explicando al ministro de Hacienda, que nadie entiende lo que está haciendo el ministro de Hacienda con el país.
Sí, a mí, aquí hay una gran responsabilidad de haber cortado, por ejemplo, al OIJ, el Ministerio Público, sin consultarle. Eso para mí constituye un gravísimo error y es causante de los faltantes que tiene, por ejemplo, el OIJ. Ya estamos llegando a un punto, voy a poner un punto técnico, no solo que están saturados, es obvio, porque veamos el punto de la morgue, de los forenses.
Sí.
Si usted se satura de homicidios, el poco personal que tiene, porque no tenía por qué tener un enorme personal,
uh-huh,
y no se le da nuevo personal ni nuevas tecnologías, que por supuesto todo el tiempo están cambiando, entonces lo que sucede es que nos vamos a quedar en el escenario más grave de todos, que es que los homicidios se quedan impunes. Y cuando se va quedando homicidios impunes, tenemos experiencia en México tenemos experiencia en Guatemala en esto y en otros países de América Latina, por supuesto, cuando quedan municipios, es el peor escenario, se reproduce. Entonces ya matar no pasa nada porque no hay ninguna capacidad para investigarlo. Dotar de recursos al OIJ para que pueda esclarecer el máximo de homicidios es esencial para que sobrevivamos, pero esencial. Entonces devolverle todos los recursos. Dos, la tecnología. Nosotros no podemos expandernos en gente, pero sí en tecnología. Entonces, invertir en tecnología, pedir a los amigos confiables, demócratas, que nos suplan de tecnología avanzada policial. Vea que no pedimos tecnología militar. Es muy, siempre va a haber posibilidad de policía, de tecnología policial, porque nadie tiene inconveniente en ayudar a Costa Rica, una democracia antigua, contra el crimen organizado. No hay un solo inconveniente político al respecto. Eso se puede hacer y se puede hacer rápido. Tener un C4, integrar, levantar muy fuerte la reserva de la fuerza pública para que la fuerza pública tenga un apoyo ciudadano. Uh-huh. Educar a las comunidades con seguridad comunitaria para que podamos rescatar,
integrar todo el sistema.
Rescatar espacios públicos como parquecitos, uh-huh, como paradas de buses, paradas de trenes. Esto va ganando, le vamos ganando paso a paso al crimen. Eso es lo que habría que empezar a hacer. No es tan caro y sí se puede hacer.
Muchas gracias, don Álvaro.
Con mucho gusto. A la orden.
Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana un nuevo programa, no se lo pierdan.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica.